Os invito a abrir vuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Estamos estudiando desde hace unas cuantas semanas esta carta y hoy llegamos a la segunda parte del capítulo 10. Vamos a leer y a considerar los versículos del 7 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículos 7 al 18. Yo haré esta lectura inicial desde la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Fijaos en lo que está a la vista. Si alguno está convencido de ser de Cristo, considere esto de nuevo. Nosotros somos tan de Cristo como Él. No me avergonzaré de jactarme de nuestra autoridad más de la cuenta, autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para vuestra destrucción. No quiero dar la impresión de que trato de asustaros con mis cartas, pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes, pero él en persona no impresiona a nadie, y como orador es un fracaso. Tales personas deben darse cuenta de que lo que somos por escrito estando ausentes, lo seremos con hechos estando presentes. No nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a jactarnos más de lo debido. Nos limitaremos al campo que Dios nos ha asignado según su medida, en la cual también vosotros estáis incluidos. Si no hubiéramos estado antes entre vosotros, se podría alegar que estamos rebasando estos límites, cuando lo cierto es que fuimos los primeros en llevaros el Evangelio de Cristo. No nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que, según vaya creciendo vuestra fe, también nuestro campo de acción entre vosotros se amplíe grandemente para poder predicar el Evangelio más allá de vuestras regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Amén. Comenzamos en el versículo 7. Encontramos aquí una afirmación en indicativo, en la forma verbal indicativa. Miráis las cosas según las apariencias. Parece que el apóstol está afirmando una realidad. Vosotros miráis las cosas según las apariencias. Pero el original permite que esto se pueda traducir como un imperativo. Mirad las cosas como son. Prestad atención a cuál es la realidad de las cosas. Y esto, si os dais cuenta, encajaría mejor con todo el asunto que el apóstol está tratando en el capítulo entero. Hasta aquí el apóstol ha estado haciendo un alegato apasionado a los miembros de la iglesia de Corinto para que valoren la controversia que ha surgido entre el apóstol y sus detractores. Hay personas que se han introducido en la iglesia en ausencia de Pablo y están minando su ministerio. Están poniendo en duda que el apóstol tenga autoridad siquiera para ser apóstol. Y ahí están los cristianos allí en Corinto que no saben de qué lado ponerse, no sabe quién dice la verdad y quién es un engañador. Y ahora el apóstol le dice, bueno, de alguna manera esto ha estado sucediendo por demasiado tiempo. Habéis sido tolerantes con algo que obviamente no viene del Señor, pero ya llega un momento en que tenéis que posicionaros. Por lo tanto, les dice, mirad las cosas como realmente son. Van a ponerse del lado de Pablo, el hombre que al fin y al cabo ha sido el instrumento de Dios para llevar el Evangelio allí a Corinto. Ellos no habían conocido el Evangelio que les había salvado por medio de estos hombres que ahora se han introducido en la iglesia. Aquel que fue su padre espiritual ahora está siendo puesto en duda. Y el apóstol le dice, tenéis que finalmente tomar una decisión entre el evangelio de aquel que os nutrió en principio y las falsedades de estos que ahora ponen en tela de juicio lo que yo os he enseñado. Ellos estaban arruinando no solamente la reputación personal del apóstol, sino que con ello estaban arruinando la enseñanza, estaban poniendo en duda la enseñanza que el apóstol les había dado de parte del Señor con tanta fidelidad. Y el apóstol le dice, no podéis quedaros en los dos lados a la vez. Esto nos recuerda un poco aquella situación de Elías con los profetas de Baal. Y cuando les hace ese desafío, vamos a ver, oh Israel, va a tener que ponerse del lado de Baal o del lado del Señor. No podéis estar saltando, esa es la palabra literalmente que se utiliza allí. No podéis estar con un pie en Baal y otro pie en Jehová. Como se suele decir vulgarmente, no podéis estar poniendo una vela a Dios y otra al diablo. Tomad una decisión. Y ha llegado un momento en la epístola que el apóstol les dice, todo esto que os he presentado no es para que digáis, ah, pues está muy bien lo que dice Pablo. Esto nos llama a tomar una decisión. Los creyentes en Corinto se enfrentaban a un dilema. La situación llamaba a una situación decisiva. Y esto, de alguna manera, es algo que a nosotros no nos resulta ajeno. Nosotros también estamos llamados a posicionarnos. En el mundo cristiano, en el mundo protestante, el mundo evangélico de nuestros días, hay algunos que se han infiltrado dentro de la iglesia y están enseñando cosas contrarias, no a lo que dice el pastor de turno, sino cosas contrarias a la palabra del Señor. Y claro, como ahora lo más intolerante que puede suceder a una persona es no ser tolerante, no decir que todo vale, como el pecado de los pecados hoy en día es juzgar a alguien y juzgar lo que alguien enseña en este contexto en el que todo vale y por lo tanto nada vale. Ante estas situaciones decimos, ¿y quién soy yo para juzgar? Y toleramos y admitimos falsas enseñanzas y falsos maestros dentro de nuestro contexto. Pero el Señor nos llama, es decir, tenéis que tomar una decisión, no podéis andar titubeando. Los cristianos, tarde o temprano, tenemos que llegar a un punto en que tal vez tengamos que estar en desacuerdo con otros cristianos. Por lo tanto, es necesario llegar a tomar decisiones. Ahora, el cómo es el asunto. ¿Cuáles son los criterios? ¿Con qué espíritu decimos que eso no es verdad? Y que quien sostiene eso es un falso maestro. Ese es el asunto importante. Que hay que juzgar, no cabe duda. ¿Cómo hacerlo? Es el asunto que los cristianos nos tenemos que plantear. En nuestros días, estar en desacuerdo es un pecado tremendo. Lo primero que te dicen es que eres un radical, que eres un fanático, que eres un fundamentalista y sobre todo que no tienes amor. Y como lo más importante es tener amor, porque lo importante es el amor, dos hombres que se aman, pues tienen un matrimonio tan válido como un hombre y una mujer. Porque lo importante no es lo que Dios ha dicho, sino el amor. Así que yo puedo estar enamorado de mi lavadora y entrar en matrimonio con ella. Lo importante, yo estoy seguro que ella gira cuando la miro y me está diciendo que me quiere. Así que, ¿por qué no entrar en eso? Esto que en otro tiempo me habría llevado a una institución y me pondría una camisa de fuerza, ahora es tolerable. Y eso ocurre también en el contexto del cristianismo. Todo vale y por lo tanto nada vale. Bueno, pues en un contexto como ese es que nos encontramos ante este pasaje que acabamos de leer. Y nuestra hoja de ruta es muy sencilla. Esta mañana vamos a ver tres cosas. En primer lugar, vamos a ver la respuesta que Pablo da a sus críticos. Y eso lo vamos a ver en los versículos 7 al 11. En segundo lugar, los versículos 12 al 18, vamos a ver las claves o la clave para poder distinguir al verdadero siervo de Dios. Las claves que se muestran en este pasaje. Habrían muchas cosas en otros pasajes, pero aquí vamos a ver qué dice Pablo en ese contexto sobre cómo evaluar a un verdadero siervo de Dios. Y en tercer lugar, vamos a considerar la conclusión, no mi conclusión, la conclusión del sermón, sino la conclusión a la que llega el apóstol Pablo, y lo veremos en el versículo 18. Así que en primer lugar, vamos a ver la respuesta de Pablo a estos críticos. La acusación contra Pablo tenía, al parecer, dos elementos fundamentales. El primero lo podemos deducir del versículo 7. Aquí el apóstol afirma que él era tan de Cristo como cualquier otro. Mirad, dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. De alguna manera, lo que estaban diciendo estos falsos maestros en la iglesia es que, bueno, no se atrevían a decir que Pablo no fuese cristiano, eso sería ya demencial y ya se les vería el plumero y los echarían de la iglesia, pero estaban diciendo que ellos, estos nuevos maestros recién introducidos en la iglesia, estos eran de Cristo de una manera en que Pablo no lo era. Había como, según el criterio de ellos, distintas maneras de ser de Cristo. Y Pablo no le pertenecía a Cristo tanto como ellos. Nadie se habría tomado en serio la acusación de que Pablo no era cristiano, pero de que era un cristiano de segunda o tercera categoría, que era cristiano por la pura gracia de Dios, ¿verdad? Eso sería algo que se podría colar. Es como si ellos dijesen, nosotros somos de Cristo, con más énfasis en ese nosotros. De Pablo yo no lo puedo decir, pero de mí, hombre, por supuesto. Esa era la idea. El énfasis estaba en que ellos eran de Cristo de una manera especial. Ellos eran los auténticos, ellos eran los espirituales, los verdaderos cristianos, los verdaderos maestros. Ellos tenían clase, ellos tenían caché. Donde ellos iban, sentaban cátedra. Dios estaba con ellos de una manera que aparentemente no estaba con Pablo. Pablo era una especie de imitación de un verdadero apóstol, como un apóstol del todo a un euro, ¿verdad? Bueno, algo con las rebabas, algo que es de importación. No es un auténtico apóstol. Esa era la acusación. Y fijaos que esto es algo que lamentablemente ha plagado a la iglesia por los siglos. Los cristianos, lamentablemente, tenemos esa tendencia a equipararnos con otros cristianos y considerarnos que nosotros somos realmente cristianos. Porque yo tengo un devocional y leo las lecturas matutinas de Spurgeon por la mañana y las vespertinas por la noche. Y porque leo a mediodía el libro de cheques de Banco de la Fe. Y porque me estoy leyendo ahora todos los comentarios de MacArthur. Yo soy un cristiano de manera que vosotros no sois. Y porque yo asisto a la iglesia y voy a la iglesia, guay, voy a la iglesia que ahora es popular. Y porque yo asistí a un retiro espiritual, yo tengo una categoría, que bueno, este hermanito, lo llamo hermano, pero a veces no sé si estoy siendo hipócrita, no sé si estoy haciendo lo que no debo. ¿Os habéis visto en eso? En los dos aspectos. A veces eres tú el que te has venido arriba y otras veces son otros los que te han puesto por debajo y tú has llegado a dudar. Es que yo no llego. Esa madre que está criando 3 o 4 niños pequeños, ¿verdad? No duermen por la noche, ella tampoco, llevándolos al colegio, amamantando al otro. Y no puede tener las horas que un jubilado puede dedicar a la oración, al estudio de la palabra. Y esta persona dice, pobre hermana, no sé, habría a lo mejor que disciplinarla porque no sigue la lectura consecutiva del calendario de Machen. ¿Os dais cuenta? Somos propensos a eso. O a sentirnos inferiores o a hacer sentir inferiores a otros. Esas acusaciones de tener una vida superior, de ser superiores. Recibimos dones del Señor y consideramos que son méritos de nosotros. Eso estaba sucediendo allí con el apóstol. Creamos jerarquías espirituales, que creamos una liga, ¿verdad? La liga de la santidad. Y yo estoy para jugar la UEFA y otros irán a segunda. Eso es petulancia. Eso es engreimiento. Eso hace daño a la iglesia del Señor. Y a eso estaban jugando estos maestros. Estaban jugando con las ovejas del Señor, con los redimidos del Señor, y actuando con ellos así y de alguna manera inculcándoles que ellos también siguiesen eso. Porque cuando ellos le ponían en cuestión a Pablo, estaban de alguna manera motivándoles a que ellos también dijeran, mira, yo no soy anciano en la iglesia, no soy pastor, no soy apóstol, pero yo mismo me doy cuenta que el apóstol Pablo tampoco está donde tendría que estar. Eso es un veneno que hace mucho daño a la iglesia. Y queridos míos, nosotros hemos visto, estamos viviendo un avivamiento de la sana doctrina, de las doctrinas de la gracia, de las doctrinas redescubiertas en la reforma, y damos gracias al Señor por esos brotes que estamos viendo en tantos lugares, donde la gente está abrazando la sana doctrina, pero tenemos que tener cuidado. Porque quien ha entendido las doctrinas de la gracia en sí mismo tiene que ser la persona más humilde del mundo. Y ahí entramos en debate. No, es que este es un arminianazo que, vamos. No nos damos cuenta de que eso nos tendría que humillar. Pero consideramos, no, este no ha llegado. Este es un carismático perdido. ¿Os dais cuenta? Eso no es apropiado. Tenemos que ser humildes. Y fijaos cuál es la respuesta del apóstol ante esa situación. Pablo no saca sus medallas y muestra todos sus méritos. Dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Él no dice, yo soy más de Cristo que ellos. No ponen con esa piedra para ver si es oro verdadero, para que se muestre quién es más, quién tiene más quilates. No dice, bueno, si alguno crees que es de Cristo, bueno, yo humildemente también creo que soy de Cristo. Así que de esta manera tan sencilla responde el apóstol a esa acusación de que Pablo no era tan de Cristo como eran ellos. La segunda acusación que formulaban contra Pablo es que no era un hombre consecuente. Era una especie de apóstol bipolar. Alegaban que el Pablo real, el que tú veías por la calle, el que venía a la iglesia cuando estaba por allí, era muy poca cosa. Pero cuando se metía en su despacho y se ponía a escribir cartas, eso se convertía en una especie de Jekyll y Hyde. Fijaos, dicen en el versículo 8, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, aquí viene la acusación, a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Lo que ellos estaban diciendo es que si tú leías una carta, esta carta, por ejemplo, tú la leías como nosotros no hemos conocido al hombre, no sabemos cómo era. Entonces leemos la carta y decimos, menudo era Pablo. Pero resulta que Pablo nos visitaba un domingo y lo veíamos entrar y no lo dábamos ni por cristiano, mucho menos por apóstol. Siéntese por ahí que hay un hueco, ¿verdad? Eso es lo que ellos decían. Hay una gran diferencia, una especie de bipolaridad entre lo que este hombre es cuando está presente, un don nadie, y cómo se crece cuando se pone a escribir una carta. Las cartas, decían en el versículo 10, eran duras y fuertes, pero presencialmente era una absoluta decepción. No impresiona a nadie. Es que no te levantas ni a saludarlo. Es un pobre hombre. Es poca cosa como persona. Algunos comentaristas dicen que todo esto es debido a que tal vez el apóstol tenía alguna deformidad física, ¿verdad? Y sabemos que ya en la segunda parte del siglo segundo tenemos referencias a que se consideraba que era todo lo peor, ¿no? Una sola ceja, bajito, calvo, nariz aguileña, miope perdido, ¿verdad? Con lo cual su presencia más bien espantaba, ¿verdad? Y luego, si seguimos leyendo la carta, él mismo reconoce que tenía ese aguijón en la carne que no sabemos lo que es, que posiblemente le deformaba de tal manera que su apariencia física fuese incluso repugnante. No sabemos cómo era, pero lo que fuera, ellos lo aumentaban para decir, es que si este fuese un verdadero siervo, si fuese tan de Cristo como nosotros, el Señor habría hecho algo incluso estéticamente para que fuese agradable a los ojos. No conocemos cómo era como predicador, si era un hombre talentoso al hablar y se mostraba su erudición. No sabemos cuál era la fuerza de su personalidad. Sí sabemos que en una ocasión alguien se durmió mientras él predicaba. Por cierto, que es lo único que yo aventajo al apóstol. A mí se me duermen varios cada domingo. Pero, ¿de qué dependía eso? Pues no lo sabemos. Pero ese era el apóstol que ellos despreciaban. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando él llegó a Corinto, él no se puso tacones para ser más alto. Él no fue a un instituto de belleza para ser más agradable. Él no engoló la voz para proyectarla mejor. En la primera carta, ¿qué es lo que les dice? Capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, la primera vez que él fue allí, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso en cuanto al mensaje, ¿verdad? Solo fui a presentar a Jesucristo crucificado. No el de los milagros, no el maravilloso que nos trae fortuna, bienestar y salud, no. Jesucristo crucificado. ¿Y cómo lo presenté? ¿Cómo me presenté? Versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí no era Pablo el que hablaba cuando yo fui a evangelizar Corinto. Era el Espíritu de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea que el apóstol, dice en el versículo 2, se propuso de manera voluntaria y consciente. Se propuso no presentar la persona, sino al Salvador de la persona. El mensaje. La cultura griega de aquel momento, estuvimos viéndolo la semana pasada, algunos de estos que se habían introducido en la iglesia eran estos sofistas, ¿verdad? Estas personas que les encantaba discutir y se presentaban, aparecían ahí en un carro haciendo mucho ruido, ellos con unas vestiduras tremendas, muy déspotas, discutiendo con cualquiera. Vivían de eso, eran charlatanes itinerantes, ¿verdad? Y dice, yo no entré allí de esa manera. Él no fue así. Para el sofista, el estilo era todo. Para Pablo, el mensaje era todo. Yo fui presentando a Cristo. No vine prometiendo nada. No vine promocionándome a mí mismo. Uno de los más grandes oradores de Atenas, una ciudad vecina a Corinto, fue Demóstenes. Vivió entre el año 384 y 322 antes de Cristo. Y este era un hombre de leyes, un hombre muy bien preparado, pero tenía algún problema. Su pecho no tenía una buena capacidad pulmonar y tenía dificultades para hablar. Y estuvo mucho tiempo en estos debates, etcétera, aunque decía cosas muy muy adecuadas, algunas con mucha sabiduría, pero por su dicción, por su falta de proyección de voz, pues no alcanzaba a la gente ni le prestaba atención. Así que hay escritos donde dice que, por ejemplo, se ponía piedrecillas en la boca y se ponía a dar sus discursos y a repetir poemas para acabar proyectando la voz. Se ponía a subir montañas hablando, se iba al mar, a la orilla del mar, tratando de proyectar su voz por encima de las olas. Poco a poco fue adquiriendo una fortaleza física que le llevó a ser un hombre, casi un culturista, diríamos, de tal manera que las mismas palabras, los mismos discursos, ahora eran aceptados porque el envase era diferente. Ahora era como un presentador del telediario, era una persona con una gran proyección. Y eso era muy común, no solamente Demóstenes, otros hacían eso, era la práctica habitual de estos sofistas. Y Pablo no dice nada de eso. Si él realmente tenía algunas dificultades físicas, él no trató de ocultarlas, de maquillarlas, para presentarse a sí mismo como popular. No, él fue mucha humildad. Solo le interesaba el Evangelio y lo predicaba en el poder del Espíritu. Pero vemos cómo esta persona, a la cual le importaba más el mensaje que la imagen, está acusado precisamente de todo lo contrario. Y nosotros vivimos en tiempos semejantes a esto, en que el mensajero es más importante que el mensaje. Y claro, y por eso muchos recurren, igual que hay un supermercado que tiene un marketing, unas estructuras y unos estudios de cómo pueden vender el mismo producto más que el otro de la otra marca. Pues algunos dicen, ¿por qué no hacemos eso también en la iglesia? Porque si eso funciona, hagámoslo funcionar en la iglesia. La gente no quiere escuchar el Evangelio. Pensemos, ¿cómo lo tenemos que vender para que la gente lo quiera? El apóstol dice, renunciamos a todo este tipo de cosas. Nosotros no necesitamos en la iglesia ningún asesor de imagen, porque tener asesores de imagen es manipular a las personas. Nosotros no necesitamos manipular a nadie. No tenemos que forzar a nadie a que crea el Evangelio. Dios obra soberanamente por su Espíritu en los corazones, convenciéndonos de pecado inicialmente y luego santificándonos cada día, llevándonos a mortificar el pecado cada día. Yo, hermano, no tengo que estar dando golpes a la Biblia aquí en el púlpito para convenceros y amedrentaros y que así seáis más santos. Yo eso no lo puedo hacer. Es más, si alguna vez me veis haciéndolo, reprendedme por ello, porque estaría siguiendo el espíritu del mundo y no el espíritu de los verdaderos siervos del Señor. Así que su credibilidad no dependía de él como persona, de lo que él proyectaba. Y vemos cómo en el versículo 8 Pablo explica que su autoridad le había sido dada por el Señor. Y no para proyectar su personalidad, sino para edificar a otros. Si yo, lo que el Señor me ha dado y lo que me ha mandado, no es para destruir, es para edificar. Él no tenía la pretensión de destruir a las iglesias. Mientras que estos que sí se habían introducido, eso, les daba igual la destrucción de la iglesia, porque en el fondo solo les interesaba la promoción de sí mismo. Por eso dice en el versículo 8, aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Cuando habla de vuestra destrucción, no se refiere a la destrucción de estos falsos maestros. La carta está dirigida a la iglesia. Dice, un verdadero siervo de Dios no es aquel que le da igual la iglesia con tal de promoverse. Es aquel que quiere edificar la iglesia. Y si para edificar la iglesia tienes que ser el más humilde de todos, a eso te ha llamado el Señor. Así que hemos visto en nuestro primer punto la respuesta de Pablo a sus críticos. Primero decían que él no era tan de Cristo como ellos. Y él le dice, permitidme que sea al menos tanto como vosotros. Y en segundo lugar, cuando le dicen que era incoherente, que era distinto, cuando estaba presente, que ausente. Él dice, yo presente no trato de promocionarme y vosotros casi me obligáis a que tenga que escribir en estos términos. En segundo lugar, como habíamos anunciado anteriormente, el apóstol nos dice cómo evaluar al verdadero siervo de Dios. Para nosotros saber cómo debe ser un verdadero siervo de Dios, necesitamos un modelo para comparar. ¿Verdad? Cuando alguien está mirando un inspector, hay tantos productos de importación que son falsos, perfumes, ropas, etcétera. Se necesita el original, se necesita el modelo correcto para hacer comparaciones. Y lo mismo ocurre con los siervos de Dios. Ahora, el problema de aquellos falsos maestros es que no tenían con quién compararse. Por lo tanto, se comparaban consigo mismo. Por eso, en el versículo 12, le dice que no eran juiciosos. Imagínate que tú tienes que hacer, no sé, un vestido de novia, ¿verdad? Y tiene que ser blanco. Para los hombres, solo lo blanco es blanco. Pero, uy, para las mujeres, ¿cuántos blancos hay? Blanco roto, blanco palo, y no, ya no me atrevo a decir más. Lo mismo lo de blanco palo no es. Bueno, necesitamos un blanco, para saber si esto otro que nos quieren vender es realmente blanco. Ahora, si nosotros nos constituimos como el criterio de lo que es un siervo del Señor, si yo me comparo conmigo mismo y luego avalo a otro y le digo, tú entras, tú encajas, luego él me avala a mí porque yo le avalé a él. Y entre los dos avalamos a un tercero y nos avalamos unos a otros y decimos, esto es lo que significa ser un verdadero siervo del Señor. Dice, cuando hacéis eso, no sois juiciosos. ¿Por qué? Porque os medís a vosotros mismos por vosotros mismos, comparándoos con vosotros mismos. Ellos habían establecido como una especie de escalera espiritual y cada uno estaba en un peldaño y el que estaba aquí miraba el de arriba, bueno, yo estoy cerca de él, no estoy como este de abajo, pero bueno, él va ascendiendo poco a poco. Estamos ahí en una, somos colegas y nos vamos avalando los unos a los otros. No, nosotros no vivimos en una liga de superestrellas espirituales. Nosotros miramos al verdadero modelo que es Cristo. Ahora, ¿cuáles eran los criterios que ellos habían aplicado a Pablo y por lo tanto lo habían desechado? A lo largo de la carta vemos al menos cuatro cosas que decían, este no es tan de Cristo como nosotros, no es digno de ser escuchado y su enseñanza no es digna de ser tomada en serio en la iglesia porque falla en todo. En primer lugar, decían que no tenía esa personalidad autoritativa y cautivadora. Fijaos en el versículo 1. Dice, yo, Pablo, os ruego por la misericordia y ternura de Cristo. Yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Le acusaban de eso, de que era humilde, de que era manso, de que rehuía la pelea. De hecho, él no ha ido a Corinto porque está esperando que por la carta y la intervención del Espíritu Santo se sane la situación en la iglesia. Él no ha ido allí con su espada a dar palos y a dar gritos. Su referencia era la mansedumbre y ternura de Cristo. Su modelo era Cristo, mientras que para ellos eran los modelos del mundo. Estos discutidores, estos sofistas. Versículo 10, decían, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Estaban diciendo, un verdadero hombre de Dios no puede ser débil en nada, ni en presencia, ni en voz. Capítulo 11, aunque sea adelantarnos un poco a lo que Dios mediante veremos en unos días. Dice, capítulo 11, versículo 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Fijaos, ellos consideraban que un auténtico siervo del Señor mostraba la autoridad divina como esclavizando a la iglesia, devorándolos, tomándoles lo que era de ellos, enalteciéndose, incluso, si era necesario, dándole bofetadas. Esto choca de frente con ser manso y humilde como Cristo. Por eso decían, no da la talla, este no merece ser un siervo de Dios. La segunda acusación que decían, no solamente no tenía la presencia y la voz esa cautivadora y esa personalidad, sino era alguien que se vendía muy barato. Bueno, tan barato que se daba gratis. No tenía un caché por su predicación. Él mismo consideraba que no merecía ni el pan que se comía. Ellos sí. Ellos decían, me pones en el hotel de 5 estrellas, quiero una limusina que me venga a recoger, quiero sábanas de seda y quiero una fuente de frutas en la habitación. No, él procuraba no hacerle gastos a la iglesia. Mirad lo que dice en el versículo 7 del capítulo 11. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o sea, gratis. O sea, ¿pequé yo por no pasaros la factura? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. El que yo haya buscado una beca en otro lugar para no cargaros con esto, para que no me echéis en cara que soy un vividor del evangelio. ¿He hecho que otros paguen la factura? Dice, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Lo que para estos era una vergüenza, el no tener un caché muy caro, se para mí es una gloria, no venir con las manos llenas de joyas y no venir a presumir de nada. Dice, ¿por qué lo hice? ¿Porque no os amo? Estos que os despojan, estos que se enseñorean de vosotros, estos que os dan de bofetadas, ¿esos sí os aman? Porque no os amo, dice, Dios lo sabe, que Dios juzgue entre vosotros y yo. En tercer lugar, decían que no tenía tampoco el pedigrí, el ADN de un verdadero judío. Sabemos que él era de la tribu de Benjamín. Bueno, la tribu de Benjamín casi quedó extinta en un momento dado en que hubo una guerra civil en los tiempos de los jueces. Así que, bueno, judío, pero por muy poco, ¿verdad? Por eso él tiene que apelar a eso. Versículo, capítulo 11, versículos 21 y 22. Dice, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? O sea, ¿se me acusa de que no tengo esto? ¿Son hebreos? Yo también. No dice yo más. Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Fijaos, todo eso es en defensa de que él era un digno siervo del Señor. Él era de la etnia adecuada. Él era un hijo de Abraham. En cuarto lugar, decía, bueno, es que nosotros, como somos más de Cristo que este pobre desgraciado, nosotros hemos tenido unas experiencias espirituales casi que ni se pueden explicar. Algo que solamente unos cuantos iluminados, si se lo explicamos, entenderán de qué estamos hablando. Y por eso el apóstol tiene que hacer referencia a que él sí tuvo esas experiencias. En el capítulo 12, versículo 1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme. Él no quiere ponerse a la altura de ellos, pero tiene que defender su autoridad apostólica. No me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Vosotros habéis tenido experiencias espirituales? Esto es lo que me ha pasado a mí. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Habéis ido vosotros más arriba que esto? Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Fija, él tuvo esa experiencia. Ni siquiera estaba seguro de que fue algo simplemente espiritual o realmente incluso su cuerpo fue llevado al paraíso. Dice, no vamos a entrar en esto. Dice, pero yo tuve esa experiencia. Esto es una realidad en mi vida. No lo presento para gloriarme en esto, pero lo tengo que presentar como una credencial. Vosotros sois más de Cristo que nadie. Yo humildemente he tenido esta experiencia. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato. No estaría jactándome de algo que no he vivido. Yo eso lo he vivido. Es una realidad histórica. Diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Incluso, fijaos, él se ve obligado a contar eso, pero dice, hermano, lo digo porque me obligáis a decirlo, pero no quiero que a partir de ahora me llaméis don Pablo, simplemente porque tuve esta experiencia de la pura gracia del Señor. Tanto ha sido esta experiencia que ni siquiera la puedo contar cómo fue, porque es algo inefable, algo que no se puede falar, no se puede describir. En contra de esto, los oponentes de Pablo adquirían su estatus los unos de los otros. Iban acumulando puntos espirituales entre ellos. Se iban contando sus hazañas. Bueno, vengo de Atenas, he tenido allí unas discusiones y bueno, los dejé a todos con la boca callada. Pues eso le daba puntos, ¿verdad? He tenido esta visión y traigo esta profecía a la iglesia. Autorizo lo que Dios ha prohibido, prohíbo lo que Dios autoriza. La gente se humilla delante de mí. Les digo que me den el dinero, me lo dan. Les digo que me den a sus mujeres, me las dan también. Y si no, yo las tomo también. Eso me da caché. Y los otros le aplaudían. Ese era el criterio con el que ellos consideraban si eran verdaderos hombres de Dios. Pablo dice, no, yo lo que tengo, lo tengo por la pura gracia del Señor. Si nosotros importamos esta actitud en nuestras iglesias, caeremos en ese síndrome del renombre. El querer figurar, el querer mostrar a los demás lo que somos o incluso lo que no somos, pero sabemos que da gusto decirlo. Y por eso una simple tarjeta de visita y ponemos cosas allí, ¿verdad? Estos LinkedIn cristianos, ¿verdad? Donde ponemos cosas que quisiéramos haber vivido y contamos y nos jactamos de todo aquello. Casi cada semana nos viene al correo alguna invitación, alguna conferencia, ¿verdad? Y viene ese póster central, la figura, la foto de este personaje que a la hora de evangelizar ha convertido más almas que nadie, que a la hora de hacer milagros ha hecho las cosas más asombrosas, que a la hora de echar demonios eso es el mayor exorcista del mundo, ¿verdad? De su humildad, de su mansedumbre, de su vida de piedad se habla poco. Pero me quieren vender que vaya a esa conferencia diciéndome cosas de este hombre que realmente lo hacen digno de ponerse uno casi de rodillas y adorarlo. Eso es lo que hacían en el primer siglo. Y Pablo no tenía póster que ir colgando por ahí. Y no tenía nadie que fuese anunciando antes de que él predicara su largo currículum. Él solamente tenía un referente y era Cristo, su humildad y su mansedumbre. Estos que vienen llamándose profetas nos están diciendo que nosotros no necesitamos a los verdaderos profetas. ¿Para qué leer a Isaías, a Joel o a Jeremías? Si ellos son profetas, se llaman a sí mismos profetas. Anulemos las escrituras porque tenemos aquí profecía del siglo XXI. Y hay quienes les avalan y los presentan y se jactan. Y tienen grandes cachés y les pagan y los traen de lejos para que la iglesia por fin comience a funcionar. Los criterios bíblicos son otros, la humildad, el sufrimiento, el parecido con Cristo. Lo último que Pablo quería hacer es tener un pulso de egos a ver quién tenía el ego más inflado. En lugar de eso, él habla de sí mismo diciendo, no nos gloriaremos desmedidamente. Dice que conforme a la medida, al canon, la caña de medir que Dios nos ha dado por medida, nos comparamos con la medida que nos ha dado Cristo. No nos comparamos con otros que están empezando, otros que han tenido menos experiencia, otros que no han viajado por ahí. Nuestra medida es Cristo. Y aquí vemos que el apóstol de alguna manera está haciendo una referencia a lo que el resto de apóstoles había reconocido en él. ¿Os acordáis que cuando él relata lo que sucedió en el concilio de Jerusalén, él lo relata de alguna manera en Gálatas capítulo 2? Y dice que en aquel momento el resto de apóstoles, el único aval que le dieron, recordad que él muchas veces dice apóstol no de hombres ni por hombres, a él no lo había nombrado Pedro y Juan y otro apóstol. Lo había nombrado el Señor, apóstol de Jesucristo. Lo único que hicieron los otros apóstoles fue reconocer que su ministerio principal iba a ser entre los gentiles, mientras que el resto de apóstoles iba a tener su ministerio principalmente entre los judíos. Esa es la única referencia humana que él mencionaba a la hora de hacer una defensa de su ministerio y de su persona. Y vemos como Pablo luego les dice, recordemos que comenzaba diciendo, considerar estas cosas con juicio, ¿verdad? Le dice, bueno, al fin y al cabo, ¿quién fue el primero que llegó a Corinto? ¿Quién fue el primero que os presentó el Evangelio? ¿Por quién habéis oído vosotros el nombre de Cristo? ¿Fueron ellos? ¿O fui yo? ¿Me estoy metiendo yo en el jardín de otros? ¿Estoy edificando sobre lo que otros ya hicieron? ¿Me estoy jactando yo de la obra de otros? ¿Otros han hecho el trabajo duro de picar? Y yo vengo a cortar la cinta. Dice, ¿sabéis que no? Considerad esto con verdadero juicio. yo no me he puesto en esta posición. Hoy la iglesia ya está constituida. Es tan grande que hasta se puede dividir. Tiene distintos líderes. Es una iglesia viva en muchas cosas, con muchos problemas, pero no era así cuando yo llegué allí. Nadie conocía el Evangelio y yo fui a picar en un duro terreno donde me dejé las energías. Estos acaban de llegar. Y a estos, como no labraron desde el principio, les da igual destruir. Ellos solo se quieren promocionar a sí mismos. Tenemos entre nosotros algunos jóvenes que en este fin de semana han estado preparándose de alguna manera por si el Señor les llama al ministerio. Queridos hermanos y otros que están en la congregación, a esto nos llama el Señor. De esto se trata el ministerio. No de aprovechar el trabajo de otros para nosotros ponernos medallas. Quien tenemos que escuchar que nos diga bien, buen siervo y fiel, no es el líder de la denominación ni algún amiguete que tengamos nosotros. Tiene que ser el Señor de la mies. Y para recibir eso tenemos que ser hombres con carácter de siervo, con corazón pastoral, que no entramos en una lucha con tal de quedar primeros, sino que con la mansedumbre de Cristo estamos dispuestos a humillarnos para que el Evangelio pueda seguir siendo proclamado. Hermanos, en situaciones como esta, la congregación en general no puede decir, bueno, que lo resuelvan entre ellos. Y eso es lo que el apóstol está llamando en todo este capítulo. Dice, llega un momento en que la congregación no puede seguir mirando para otro lado y decir que vale lo mismo el ministerio de este pionero que de estos que son como garrapatas que vienen a succionar la energía, la sangre, la vida de esta iglesia, porque no les importa en absoluto. Ellos no eran hombres merecedores de ser llamados siervos del Señor. Eran líderes sin escrúpulos. Cuando nosotros oímos hablar de una secta, enseguida pensamos qué doctrinas falsas tienen. Y a veces no entendemos porque son matices, cosas muy, muy minuciosas. Pero si no podemos entender eso, miremos el carácter de estas personas. Estos que son auténticos depredadores, lo estamos viendo, lo vimos en el estudio anteriormente. Habían entrado en Éfeso y habían conseguido despojar a las personas de su dinero, de su dignidad. Habían tomado incluso algunas viudas y se habían aprovechado de ellas por el amor al poder, a la economía, incluso al sexo y a veces a un conjunto de todas estas cosas. Todo esto está cocinado en el infierno. Y es lo que Pablo dice, iglesia, no podéis seguir mirando para otro lado. Con esa filosofía de que todo el mundo es bueno, de que no podemos juzgar a nadie y que si juzgamos a alguien es que no tenemos amor y que somos unos radicales y que somos unos estrechos. Con eso la iglesia está siendo destruida. Fijaos que el apóstol no tiene interés en tomar un asiento que le han quitado. Fijaos, él ya ha hecho su labor. Su labor era abrir nuevo terreno. Él no dice, yo quiero que estos salgan para yo ir a sentarme allí en la poltrona, como se dice a veces, ¿verdad? Mirad lo que dicen los versículos 15 y 16. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. ¿A qué se refiere el apóstol con todo esto? Él está diciendo, mi interés en vosotros, ya yo estuve allí un año y medio, os he escrito varias cartas anteriormente. Mi interés en que la iglesia se ponga en orden y que vosotros maduréis es poder yo no ir allí a jubilarme como pastor ya para siempre. Es poder seguir adelante conforme a lo que el Señor me llamó a hacer. Abrir nuevos terrenos. Ir a lugares donde no se ha predicado el Evangelio. Su interés, entre otras cosas, era venir a la pagana España. Lo dice en la carta a los romanos. Él tenía intención de pasar por Corinto y luego por Roma, rumbo a España para traer aquí el Evangelio. Así que todo esto él no lo hace, el dedicar tantas horas y tanto cuidado y tanta oración a los corintios, no es porque él quiere volver a ocupar la silla pastoral en aquel lugar. Dice, esto más bien me está entreteniendo. Si vosotros maduráis y vosotros os sobreponéis a este ataque del enemigo, yo podré continuar en ese ministerio que el Señor me ha llamado a hacer más allá de vosotros. Esa era su filosofía de ministerio y él no la podía cambiar, no la quería cambiar. Dice, no quiero gloriarme en trabajos ajenos. Yo no quiero llegar, no es mi vocación, ni mi estilo, ni mi visión del ministerio, ir a trabajar donde otros ya han comenzado la obra. El Señor me ha llamado a ser obra pionera. Lo podemos ver en toda la historia del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos y por las cartas, como él iba estableciendo iglesia y daba cada vez un paso más adelante, iba más allá, quería llegar a la parte más occidental del Mediterráneo, venir a España. Dice, esto me está ocupando un tiempo para cumplir el verdadero ministerio. Así que el apóstol no está en una competencia con aquellos hombres simplemente por ser el pastor en Corinto. Ese no era su deseo. Y finalmente el apóstol dice, haciendo una cita del profeta Jeremías, lo más importante en la vida es tener la aprobación del Señor. No me interesa vuestra aprobación. No me interesa la aprobación de estos falsos maestros. Y hace una cita de Jeremías, capítulo 9 de Jeremías, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas son las que quiero, dice Jehová. Ellos se comparaban a sí mismos, se avalaban a sí mismos, se daban diplomas de confianza los unos a los otros. Pero él todo esto lo tenía por basura. No le interesaba. Él se gloriaba en hacer la voluntad del Señor, en proclamar el evangelio del reino, en entender y conocer al Señor. Por lo tanto, dice, no os preocupéis, yo no quiero quedarme en Corinto. Mi interés no es tomar la posición y destronarlos a ellos. Porque yo tengo una sola meta en la vida, conocer al Señor y darlo a conocer. Y eso nos lleva a la conclusión y ya terminamos. ¿Cómo termina el apóstol todo esto? Diciendo en el versículo 18, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Le daba absolutamente igual la opinión de los hombres. Le daba absolutamente igual la opinión de la iglesia. Le daba absolutamente igual la opinión de aquellos supuestos superapóstoles. Ellos se aprobaban a sí mismos, pero no eran aprobados por Dios. Es a quien Dios alaba. Al quien Dios un día llame, le diga, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que andaba buscando Pablo. El aplauso del Señor, el estímulo del Señor, la corona del Señor. ¿Qué es lo que andas tú buscando? Jóvenes que estáis considerando entrar en el ministerio. Pastores que estáis aquí en el ministerio. Iglesia que estáis orando y apoyando a vuestros pastores y a estos hombres que se preparan para el ministerio. ¿Qué es lo que nosotros reconocemos como del Señor? El hombre elocuente, que puede llegar a ser tirano y solo toleramos, que puede abusar de nosotros y hasta pensamos que eso es una buena característica, que se vende como un verdadero asesor de imagen, o ese siervo humilde, modelado por Cristo, que busca la gloria del Señor, conocer al Señor, vivir al Señor. Cuando la iglesia está buscando un hombre para ocupar un ministerio, lo que tiene que buscar no es cómo es su imagen, cómo habla, qué carisma tiene. Lo que tiene que mirar es que se parezca a ese pastor delineado en las epístolas pastorales. No, que alguien lo avale, que estuvo en tal seminario, que estudió bajo tal profesor. ¿Cuánto se parece al modelo bíblico? Por eso tenemos que orar. Orar por vuestros ancianos, orar por vuestros pastores y decir, Señor, donde veo que mi pastor no da la talla en esto, donde es su punto débil, voy a orar por eso, para que no se infatúe, para que no le haga sombra al Evangelio ni le haga sombra a la cruz, para que si se gloríe en el Señor. Amado Dios, te damos gracias porque a lo largo de los siglos es cierto que ha habido estos falsos maestros que se han introducido como gusanos en la iglesia, pero te damos gracias también, Señor, muchísimas gracias por aquellos hombres fieles que ha habido en cada generación, hombres como el apóstol Pablo, que les importaba poco su reputación, les importaba poco su vida familiar, les importaba poco su carrera profesional, porque solo tenían una visión, un llamado, que era conocerte y darte a conocer. Gracias, Señor, por tantos pastores fieles, por tantos hombres que dejando todas las cosas de este mundo, renunciando a riquezas, a popularidad, a cargos de importancia, han abrazado el Evangelio, han visto el tesoro tan grande que en él hay y se han dedicado hasta su último aliento a darlo a conocer. Gracias por ello, Señor. Bendícenos a nosotros. No solamente danos un corazón agradecido, sino danos el deseo en nuestro corazón de apoyar a hombres que sean como estos. Haznos distinguir, Señor. Tú nos llamas a juzgar. Tú nos llamas, Señor, a ser como los de Berea, que precisamente por nuestra nobleza no nos traguemos todo lo que nos viene a los ojos, sino que consideremos quién viene del Señor, quién vive cada día en su presencia, quién destila el olor a Cristo en su vida y ministerio. Y Señor, que apoyemos a esos hombres. Padre, levanta de entre nosotros hombres así. Sostén a los ancianos de esta iglesia. Bendice a los pastores que están aquí en esta mañana. Bendice sus ministerios, Señor. Manténles libres de cualquier tentación de buscar la gloria de los hombres. Señor, que todos los que estamos aquí algún día recibamos ese bien, buen siervo y fiel. Es lo que buscamos, Señor, que no busquemos la gloria de los hombres. Gracias, Señor, por este pasaje de tu palabra. Tal vez no es uno de esos pasajes tan hermosos como para memorizarlos. Tal vez no es el pasaje con que vayamos a evangelizar a nadie, pero es tan necesario, Señor, ver cuál es el modelo de un verdadero siervo. Señor, queremos ser siervos aprobados, que trazamos bien la palabra de verdad. No permita que perdamos el tiempo en otras cosas. Y como iglesia, Señor, que apoyemos este tipo de ministerio. Que no perdamos el rumbo, Señor, en busca de popularidad entre nuestros conciudadanos, en busca de mayor poder. Señor, que seamos humildes y sencillos y que andemos en los pasos de Cristo, en cuyo nombre te lo pedimos todo. Amén.